Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Cultura, la radio, en la noche del mundo, en la noche de Buenos Aires, 97.9 MHz, y también en redes sociales. Estamos en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, seguimos en la línea del capítulo 350. Este es el, si no me equivoco, 359, y en este caso tengo el placer de entrevistar. No es la primera vez que está en este programa, pero sí siempre tiene sus novedades literarias. Es un amigo realmente de los pocos amigos que tengo dentro de la profesión. No es un amigo como uno dice, mi amigo, no. Este es un verdadero amigo de haber compartido muchísimas horas de trabajo, compartir ideales, no futbolísticos, pero lo demás, todo perfecto. Autor de La Marcha de las Señoritas, yo soy prologuista de su libro. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Compañeros.
Compañeros.
Compañeros, sí. Hicimos el prólogo de ese libro. Es Gabriel Russo, periodista de vasta trayectoria. No de vasta edad, vasta trayectoria.
Y cuando decís vasta trayectoria ya son 800 años.
Claro.
¿Qué querés que te diga?
Bueno, qué placer este de tenerte invitado y además de hablar de tu trabajo, que si no me equivoco estás en el 10º libro ya.
No, ¿más? Para, déjame pensar. En septiembre del año que viene.
Sí.
Ya está calculado, sale el número 20.
Ah, bueno.
O sea, este sería el 18.
Bien, conté mal, che.
¿Eh?
Conté mal.
Porque, te explico, este está en la calle ya, creería que estaría en las librerías, uh-huh. En Jenny y la otra, que se me fue el nombre, Cúspide,
uh-huh.
Creería, no porque uno no, tampoco lo sigo, está para en imprenta, para salir, calculo yo que a fin de mes, Eva y Juana, que es la historia oscura, ¿sí? La que no se sabe de Evita, más... Juana era una líder comunista que Evita salva de que la maten. Y ahora estoy escribiendo, y creo que voy a terminarlo de escribir, calculo que en 10 días, El crimen de Julieta,
uh-huh.
Que tiene que ver con la vida de Julieta Lanteri.
Julieta Lanteri.
Sí, sí. Uh-huh.
Bien.
Esa es una saga de...
Contale a los oyentes quién es Julieta Lanteri.
Julieta, a ver, primero los que acabo de nombrar, uh-huh. La Marcha de la Señorita, Seba y Juana, y El crimen de Julieta es una saga de 3 libros feministas que están o se desarrollan entre la década del 10 y la del 40 en Buenos Aires. Punto. Julieta Lanteri. Julieta Lanteri fue la primera sufragista conocida, ¿sí? La más famosa, la más mediática para los tiempos, médica, la sexta médica, la primera fue Grierson, Cecilia Grierson, la segunda, tercera fue la esposa de Lepiane, Elvira Rawson.
Uh-huh.
Bueno, una italiana que se radica en la Argentina, que se casa solamente para ser ciudadana argentina y poder votar, porque la tipa quería votar.
Bien.
La tipa quería votar, cabeza dura, ¿sí? Y tuvo un accidente, entre comillas, Suipacha y Diagonal, Roque Sáenz Peña, ahí muere. Esa historia es conocida, ¿sí? Yo la estoy haciendo, la estoy novelando para contar, aparte de lo que fue, toda la parte privada, la parte íntima, y te puedo asegurar que, leyendo libros de escritores muy conocidos, ¿sí? Esta va a ser la más completa. ¿Por qué? Porque me encargué primero de investigar todo, segundo de chequear a aquellos, los famosos, y han cometido errores, no sé si por falta de voluntad o por entrar continuamente en Wikipedia, ¿viste? Errores graves. ¿Sí? Por eso no voy a nombrar a los autores. Pero va a ser la más completa a título, si querés, informativo. Después te puede gustar o no la novela, es un bodrio, ponele o no. Pero sí, para los que no la conocen, que entre paréntesis, si usted toma el subte y va a la Facultad de Derecho, guión Julieta Lanteri.
Exacto, hubo una compulsa en su momento para colocar el nombre de la estación de subte.
¿Ah, sí?
Claro, se hizo una especie de concurso y bueno, se decidió por Julieta Lanteri. Siempre es bueno aclarar porque, bueno, hay muchas generaciones nuevas que no saben del pasado. Y qué bueno esto, que vos escribas, investigues. Aparte yo siempre le doy mucho crédito, más a los periodistas que son amigos, que cuando se investiga, cuando interviene un periodista, el periodista nunca se detiene en la primera noticia que tiene, sino que profundiza, ¿cierto?
No, pero hay un caso, por ejemplo, ahora vamos a la marcha si querés, pero el caso de Julieta Lanteri te dice, y tuvo 2 hijos, y se divorció a los 9 meses. Pará, vamos a hacer las cuentas. Es raro, ¿viste? Puede, pero es raro, más en ese tiempo. 9 meses, el casamiento, el tipo era menor.
No da. No,
primera sospecha, no me da. Segunda sospecha, la tipa no tiene cara de madre, la verdad que no. Y empieza a buscar por internet algún aniversario, bautismo, comunión. No hay, acá no hay pibe. Y finalmente no tuvo hijos.
Bueno, eso pasa mucho. Yo siempre digo que Para informarse no solamente alcanza con las redes ni con Wikipedia, porque muchas veces uno investiga y los datos son erróneos. Como es una enciclopedia libre que edita la gente común, sí, evidentemente hay muchos datos que son falsos, muchos, sí, datos.
Le pones cualquiera y vos vas a repetir.
Claro, el tema es que no se puede confiar en Wikipedia ni en Internet al 100%. Siempre hay que investigar un poco más. No te puedes quedar ahí porque es cierto, a veces figuran personas que tienen determinada cantidad de hijos o matrimonios, no coinciden las fechas. Y eso tiene que ver con que es una edición popular. Ahora, es una buena herramienta.
Es un referente. Yo lo tomo como referente y después yo soy investigador de la biblioteca. Uh-huh. Yo voy a la Biblioteca Nacional, en la Universidad de Austria, y ahí te encajan todos los diarios, ahí confirmás, ¿sí o no? Pero es una referencia, no es la verdad absoluta lo que es
internet. No, no. Coincidimos. Sí. Bueno, nosotros venimos de la época en que teníamos los cables de noticias y teníamos que ver las enciclopedias. Claro. Era otro trabajo de investigación mucho más profundo y más difícil, ¿no? Porque había que trasladarse o buscar el material. Hoy en día, con un teléfono vos investigás bastante.
No, el celular es la biblioteca de Alejandría.
Claro.
Que algunos te mandan un meme, ganó Boca, o perdió, qué sé yo.
Claro.
No sé, pero esa es la biblioteca alejandrina. Pero también hay que chequear. Nosotros somos de la época de la Olivetti, que el único juego que traía era una carta de truco.
¿Qué crees que te diga? Yo tengo mi Olivetti, todavía la tengo.
La tengo. Funciona, la mía
sí,
funciona.
Sí, sí, sí. Y tengo una Undercroft, que fue mi primer máquina de escribir, con la que escribí la primera nota, la tengo. Tengo que repararla, pero la tengo, la cámara.
Casa, el otro día estaba con Silvia Vázquez, que es la presidenta del Partido Verde, haciendo una presentación del libro, La Marcha, y no sé por qué empezamos a hablar del teléfono. Y yo le dije, no, el otro día estaba discando y no me dio ocupado, algo así, y se mató de risa. ¿Y por qué te reí? Le digo, porque dijiste, estaba discando.
Sí.
Y si estaba discando, yo tengo tres teléfonos en casa, el más nuevo del año 72. Y discos.
Claro.
Anda, funciona.
Claro que funciona. Bueno, pero
se me reía.
Son placeres, pequeños placeres. Ahora vos arrancás en el periodismo.
Sí.
Muchos años en el periodismo, muchos años en el periodismo de interiores. Ya siendo movilero publicaste tu primer libro.
Sí.
¿Primer libro?
Primer libro, uno que tenía prólogo de Carlos Menem, Menem lo dijo.
Menem lo dijo.
Menem lo dijo con prólogo de Menem. Y tenía un CD,
claro.
tiene un CD, que eran los reportajes que hacíamos nosotros en Radio Nacional, para la época del gobierno de Menem, que eran reportajes medianamente críticos. Por eso Menem nos escuchaba y... Digo, no se escuchaba, ¿no? Porque ahí me contaba que no se escuchaba, sino que un día apareció al aire y yo no sabía nada, ¿viste? ¿Viste qué pasó acá, viste? No se escuchaba porque éramos críticos. O sea, una sola vez dijimos, mira, teníamos muchos llamados telefónicos, la productora era Claudia Bustamante, tu amiga, mi mujer. Bien, me dice... un mensaje de José de Salta dice que Menem se olvidó del peronismo. Bueno, lo dijimos, punto. Al rato suena el teléfono de la producción y viene Claudia y me señala arriba, como si fuera el general, ¿viste? Me señala el mando. ¿Y qué pasa? Le digo, es Menem, me dice. Sí, claro, pone un disco, le digo yo. Así que, no te voy a creer que vaya a Menem para. Era Menem.
Sí.
Al teléfono y. No, ¿cómo que yo me olvidé del peronismo en el interior? No, así. Bueno, ¿quieres salir al aire? No. Pero hoy no, ya me tengo que ir. Pero cuando yo estoy en Olivos, ningún problema. Me llamas, yo salgo.
Salía.
¿Y salía seguido?
Sí, vos sabés que yo de todos los presidentes que entrevisté, el tipo más amable,
sí,
más amable que he conocido. Y hay algo que destacar de Menem que mucha gente tal vez no lo sepa, más allá de que se ha ido de este mundo no tan bien como hubiera querido la gente, ¿no? En su momento. Menem era un tipo de mucha palabra. Yo sí. En un momento determinado, cuando se hablaba de la privatización de Radio Belgrano, la gente residual que estaba en la radio venía del gobierno de Alfonsín. Eran, digamos, de todos coordinadores, radicales. Entonces, como sabían que yo tenía contacto con Menem, me hacen una carta para que yo se la entregue a Menem en el aeropuerto. Entonces voy al aeropuerto, al VIP de Aeroparque, y le voy a alcanzar la carta y entra Ramón Hernández y le toma la carta a Menem y dice, no, le dice Menem, esta es para mí andar, Ramón. Entonces la lee la carta delante mío y le dice, decía a estos compañeros que por un año va a estar, la radio va a ser del Estado y que están garantizados los puestos de trabajo. Y Menem la privatizó al año siguiente, cumplió la palabra, un tipo de palabra. Más allá de que podemos hablar largamente de su gobierno.
No, la política puede estar de acuerdo, ¿no? Porque, a ver, en el 95 lo votó el 62% de la gente, así que mucha gente que lo insultaba iba y lo votaba.
Se retiró invicto, aparte.
Sí, sí. Y el libro surge como consecuencia de muchos reportajes, y yo me enteré que en Radio Nacional, para la época, los reportajes los eliminaban, cualquiera, ¿no? Ese, los programas los eliminaban. Y yo, una pena, digo yo, esto puede ser un hecho histórico. Y un día salimos al aire, qué sé yo, quedamos en línea privada y le digo, mire, pasa tal cosa, se me ocurre a mí hacer un libro, qué sé yo, y editarlo en un CD como recuerdo, como hecho histórico. El tipo me dice, ¿y qué tiene que hacer esta tarde? Y tengo que lavar el auto. Esa es la respuesta. Bueno, lavar el auto y venirte para Olivos. Y fuimos a Olivos, habremos ido 3 o 4 veces, compilamos el libro, hicimos, él hizo el prólogo, hicimos un CD y se editó el libro. Ahora, como consecuencia de ese libro, el que era secretario de Medios nunca me dirigió la palabra.
¿Quién estaba en ese momento? ¿Ni en
Delgado,
¿no? Delgado.
Pero yo una vez le dije, pero le cuento esto a Menem, pero vos le hiciste algo, nada, le propusiste algún negocio. No, es por eso entonces.
Bueno, después de ese, de Menem lo dijo, ¿qué vino?
Vino Los Simuladores, que son cuentos, es un cuento, ¿no? Sí, son cuentos sobre los simuladores, son los últimos políticos de la democracia. Para la época estábamos hablando del año 2002. Después viene La Calle 1, La Calle 2, que hicimos con vos. La Calle Historia de Movileros 1, La Calle Historia de Movileros 2, premiado por el Faro de Oro.
Sí, se usa en la cátedra móvil de exteriores de la Universidad de La Plata ese libro.
Sí, me contestó.
Es de lectura obligatoria.
Me contestó. ¿En teoría estamos haciendo la Movileros 3?
Sí, sí.
Bueno,
tengo una triste noticia, ¿no? Que pasa que cuando hablamos de la noche que fuimos a recibir el faro del fin del mundo, allí en Taconeando, a mí se me ocurrió que podía tener la opinión de un jefe informativo, a ver cómo era el tema de los mobileros. Y luego lo contacté a Mingo Montenegro, que fue mi jefe en Belgrano. Llegó a enviarme dos notas, lamentablemente se nos fue, pero por lo menos va a quedar en el recuerdo, va a estar en este libro, con dos pequeñas, y una tiene que ver con Menem. De las que escribió, sí,
seguramente
estamos trabajando en eso. Y después de Movileros 1 y 2,
dejé de pensar. Y después en la época,
eso fue 2008, 2013.
Sí, y hacía uno cada 4 años. esa era mi idea. Y después empecé con todo en el 2015 con un relato del pensamiento nacional, que son artículos y opinión y análisis de toda la política. Y desarrolló la mayoría en Radio Belgrano. Después fallos, el relato nacional de fallidos liberales, que hice con Claudia Bustamante, y me estoy olvidando alguno, seguramente. Y cuando viene la pandemia, yo dije, yo quiero escribir, pero no tengo idea qué voy a escribir, porque la pandemia, sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo termina. ¿Y qué hago? ¿La voy a presentar cuándo? Y si escribo un artículo de opinión, ya está, finiquito. Entonces, se me ocurrió empezar a novelar.
Bien.
La primera novela fue La Hija de Jaureche. Jaureche, aclaremos, no tuvo hijas, pero hago a entender que Cristina es la hija de Jaureche. Es una historia que desarrolla todo lo que hizo Jaureche, ¿sí? Y que llega hasta el 73. Compañeros, también hicimos un libro con peronista, con Rodrigo Marcoliese. Vos hiciste el prólogo.
Hice el prólogo, sí. Y me dio mucha satisfacción ese prólogo, porque fue recogido por muchos compañeros que lo han reconocido. Porque además, ahí digo algo que aprendí en la feria del libro, ¿no? Que el libro es la memoria colectiva. Y no hay duda que lo que haces, tu trabajo de investigación, tiene que ver precisamente con pensar en el futuro. Y me pareció que ese libro y Letras de Rock, que es increíble, hice el prólogo, no me acuerdo, Me lo pidió Eduardo Montejopia, el prólogo. Pues es que es uno de los libros más buscados del rock argentino. Yo lo prologué. El otro día me leyeron el prólogo. Yo no lo recordaba, el prólogo, de hecho. No. Y hago una cita sobre Malvinas que es terrible. Terrible. Yo no, sinceramente, digo, a veces los prólogos tienen esta satisfacción. Bueno, tus libros los tengo todos. Después sí.
No, es que yo me estaba acordando que yo dije, la contratapa del último libro, tengo la parte de los libros que hice. Como yo me estaba olvidando, los tengo acá.
Pero compañero, ¿está acá? No.
No, está en el otro.
Ah.
Memoria del Choripán, que son cuentos peronistas. Este Memoria del Choripán lo compró una empresa de vinos, lo compró todo para. ¿Viste los regalos de fin de año?
Sí, bien.
Regalaba vino. Y yo, Memoria del Choripán. Y después novelas, pero en el siglo XXI, este es bueno, en el sentido de que, a ver, lo escribí hace 2 años y medio, pero en el siglo XXI y el secreto del 53. El secreto del 53 quiere decir, habla sobre un afecto que tiene que ver con Perón. Y Perón en el siglo XXI, una historia ficticia, pero que yo en el capítulo 4 digo, mira, estamos en el año 2020, qué sé yo. Mirá, termina o se equilibra la pandemia y empieza la guerra entre la OTAN y Rusia. Esto 2 años antes que ocurriera. Y describo cómo va a ser la guerra. Hasta ahora la pegamos.
Sí, me lo mandaste.
Hasta ahora la pegamos.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos charlando con Gabriel Russo en El País y los Escritores. Tenemos mucho para hablar. Este programa está dedicado a él. Y ya haremos el de presentación en su momento. Calculo 4 o 5 meses ya tendremos ya con su forma la calle. La calle, la historia continúa, ¿no?
La calle 3, la historia continúa.
Ahí está, el título lo arregló Gabriel porque a mí no me salía. No, digo, lo bueno de todos estos libros tienen que ver con no dejar olvidadas memorias importantes, como el caso del laburo que hice con Quiroga, ¿no? Un trabajo de 30 años que se publicó, que lo publiqué más que nada por, bueno, primero por haber tenido de coautora ni más ni menos que Leda Valladares, y por lo que significó para la cultura, especialmente la cultura del norte, del noroeste argentino, Quiroga. Así que
hay una cosa para destacar en nosotros. Digo por nosotros, a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, hay que decirlo a veces. Nosotros hablamos de historia, y la historia que escribimos no obedece a un sistema, no obedece a un ministerio. Es historia documentada, es chequeada, con lo cual a veces difiere de otros autores, pero tenga la plena seguridad que acá no macaneamos.
No, yo soy muy, muy obsesivo con eso, y además me tomo el trabajo de leer un solo libro de los que publiqué, que son varios también, tiene algunos errores que se me pasaron por el apuro de sacarlo, por eso nunca más saqué un libro apurado.
No, es que a veces no tiene nada que ver. Yo en un libro de los simuladores pongo una frase, mira, y de la Rúa se sentó en el sillón de Rivadavia, ponen algo así, ¿no? Y me apareció en el libro el sillón de Roca. ¿Y yo qué hice? Yo no fui. ¿Quién puso el sillón de Roca?
Pausa. En instantes continuamos compartiendo El País y los Escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
A
Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo.
Noche de Buenos Aires, noche del planeta Tierra, estamos en www.fmradiocultura.com.ar compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Hoy con mi querido amigo, compañero y además colega, escritor. Poesía no, nunca, ¿no? Solamente no, Gabriel
no.
Russo.
Es más, se escribió una vez una poesía en el primer diario que yo escribí a los 11 años, pero nada más, pero no, poesía en pibe de 11 años. Pero nada más.
Bueno, yo mi primer poema bueno, que para mí era bueno en la época del rock, sí, que lo habré escrito a los 18, lo publiqué en uno de los libros. Pero bueno, digamos que son...
Con mi biógrafo.
Claro, bueno. Yo escribí mi primer nota, ¿sabes dónde? En la revista del Club Tapiales, Juvencia de Tapiales. ¿Y sabes sobre qué escribía? Sobre cine.
Ah, bueno.
Y tengo esa revista guardada. Imagínate cuando salió el... Tenía una felicidad como si hubiera salido, claro, tapa de la revista Gente. Pero bueno, son 18 libros. Estamos en la misma editorial ahora, estamos en Duncan. Mm. El último libro de Gabriel es La Marcha de las Señoritas, prólogo de Silvia Vázquez, a quien conocemos. De la editorial Duncan, se vende en Cúspide, se vende Jenny. En Jenny también, Cúspide también, pero la principal distribuidora es Cúspide. Pues es que estuve en Santa Fe, uh-huh. Si bien a veces los libros no están, pero sí están en el catálogo.
Ah, no, la vidriera es difícil.
No. Te explico, yo pedí mi libro, que es de Duncan también.
Ah, sí.
El libro figura, pero lo tienen que encargar, no lo tienen, no está distribuido hasta allá. Pero bueno. Contame, La Marcha de las Señoritas, que me interesa que la gente sepa, porque este es un... Yo ya lo sé porque me lo contaste, es un gran laburo, una gran idea la que tuviste.
Tema así, todo surge porque yo, el libro que me dan, libro que leo, ¿viste? Entonces me dan uno de Marcelo Larraqui, que es de la violencia política de la Argentina.
Bien.
Voy leyendo, qué sé yo, Semana Trágica, 1919, ¿sí? Habla sobre la Semana Trágica, ¿tá? Y cinco líneas le dedica a la primer protesta femenina, ¿sí? ¿Por qué la protesta o la rebeldía femenina? Porque habían echado a una piba de la Unión Telefónica, que era británica, que se había casado y estaba prohibido casarse. 5 líneas. Yo dije, y se llamó esa marcha la marcha de la señorita. Y yo dije, la marcha de la señorita es un título. Ya está, ya tengo el título del próximo libro. 5 líneas, yo hice 181 páginas. Entonces inventé 2 historias ficticias para contar una historia real. La historia real es la que acabo de decir, es la vivencia de una cubana, esta chica era cubana, que había venido de Cuba cuando Cuba deja de ser española para transformarse en yanqui, ¿sí? En 1898, con la familia, que era una familia de buen pasar, se dedicaba al comercio, y acá era pobre. Acá vivía en el conventillo, pues se fue mudando, etcétera, etcétera. Y empieza, y consigue laburo, ¿dónde? En la Unión Telefónica, eran todas mujeres, ¿sí? Y todas cumplieron un horario de 12 horas.
Ajá.
Una de las consignas de la semana trágica era bajar el horario laboral, que era de 12 horas, que finalmente, después de 1000 muertos, Irigoyen dice, bueno, bajemos a 9. Viste que siempre los radicales te dicen, nosotros logramos bajar la jornada laboral. Sí, después de 1000 muertos. ¿Está claro? Bueno, y en marzo.
La semana trágica fue en el 17, ¿no?
Enero del 19.
19, perdón.
Enero del 19 y la marcha es en marzo del 19.
O sea, el presidente Irigoyen.
Sí. Y Irigoyen tuvo eso, la Patagonia trágica, tuvo una serie de hechos que no hablan bien, si querés, que se cuentan poco a veces. Bueno, y sobre esa base, sobre esa idea, armamos una historia. La historia cubana, la historia en un contexto en la década del 10 y del 20, cómo va presa por atentar contra la vida del gerente, ¿sí? Y ahí contamos cómo era el Buenos Aires de la época, los tranvías primero a caballo, después el primer tranvía eléctrico, cómo se reunían, qué restaurante iban, qué comían, todo es una foto del Buenos Aires de principios del siglo XX, y comentando y relatando en modo novela la historia de las chicas que trabajaban en la telefónica, que era terrible. Era terrible porque estaban 12 horas sentadas, no podían hablar, hablaban cuando la autoridad se distraía, ¿sí? Por poca plata, obviamente, sin ningún derecho, ¿sí? Y lo máximo era, tampoco se podían casar. La persona que se casaba, ¿sí? No es que se casara con una compañera de ahí, se casaba con cualquiera, ¿sí? Era echada, directamente, era echada.
Así. Eran democráticos los tipos.
Por supuesto, los británicos, que aparte dominaban todo lo que era comunicación, teléfono, autos,
ferrocarriles,
los primeros aviones, todo lo dominaban los británicos, claro. Y estaba todo, y nadie protestaba contra eso. Surge también parte de lo que se denominó la semana trágica. Y la novela empieza con el final. Y como me dijo el lector, es bueno empezar desde el final, así más o menos ya tengo la historia arreglada. Y a partir de ahí contamos, insisto, 2 historias ficticias para contar la real, con todo lo que es la familia, noviazgo, qué comían, qué no comían, a quién votaban, a quién no votaban. Toda la historia, estamos hablando de la década del 20, ¿sí? Termina en el año 31 la historia de esta novela. ¿Qué es lo que pasa en Buenos Aires? Bueno, al que le gusta la historia, le va a encantar. ¿Sí? Si es una gran novela más o menos, mala novela, no lo sé.
Que lo diga el público.
Claro, no lo sé. Nunca califico eso, ¿no? Sí sé que, insisto, a mí me encanta la historia, y como me encanta la historia, escribo sobre historia, y el que le gusta la historia, sí, obviamente que va a ser. Le va a encantar esa parte. Después lo demás, cada uno es cada cual.
Está muy bien, y el tema de los ingleses está muy presente en la historia argentina, ¿no?
Claro.
No en vano Enrique Llopis escribió La Forestal, que es todo el daño ecológico, más allá del daño social y laboral que le han hecho a miles de personas, el desastre ecológico que han dejado los ingleses cuando talaban los quebrachos para extraer el tanino, ¿cierto? Y esto se ve reflejado también actualmente en un hecho que pasó desapercibido a lo mejor, pero para mí no. Nosotros somos futboleros los dos. Me enteré por qué Bangladesh festeja tanto los triunfos argentinos. Porque fueron sometidos muchos años por los ingleses. Y cuando Argentina los elimina del Mundial 86, adoptan la selección como propia.
Claro.
porque en realidad es el resentimiento profundo que tienen a la dominación inglesa.
No, lo que hizo Churchill con Bangladesh es terrible. O sea, los bengalíes, yo me acordaba de los abuelos de la nada.
Uh-huh. Marinero bengalí.
Claro, y de George Harrison, que hizo un concierto para la paz en 1971 en Bangladesh.
Álbum doble que tengo.
Sí. ¿Y qué pasaba? Estaban muriendo de hambre, le enviaban comida desde Australia y Churchill le paró los barcos para que se murieran de hambre. Y, a ver, Bangladesh era una colonia inglesa también.
Sí.
No era de otro lado. No le importaba.
Lo cierto es que esto está bueno refrescarlo porque pasó hace tantos años. Fíjate vos que estamos hablando del concierto hace 51 años, del concierto de Harrison, Ravi Shankar, Eric Clapton, un concierto extraordinario porque, bueno, se había hecho famosa la imagen de los chicos de Bangladesh, desnutridos, ¿no?
Claro.
Con un gran vientre por el hambre, bueno.
¿Viste cuando te dice la gente, si hubiéramos ido a Australia...
Sí.
Con la invasión inglesa, ¿por qué no hubieran ganado? Y yo siempre digo lo mismo, está Australia, está Canadá, pero también está la India,
claro,
está Bangladesh,
claro,
está Pakistán, está Irán, así que...
Bueno, aquí nomás vemos como Inglaterra, mira, fíjate un detalle que no sé si vos te diste cuenta, que tiene que ver con la picardía y la piratería inglesa, porque hay que decirlo así. El Reino Unido son Gales, Escocia, sí, e Inglaterra, sí, ¿cierto? ¿Por qué las tres selecciones de un solo país disputan el Mundial?
Bueno, a ver, eso hay que explicar cada uno. En principio, el Reino Unido es todo.
Sí. Sí.
Gran Bretaña es todo menos Irlanda, y después tienes Inglaterra, van separando. La denominación Gran Bretaña es una situación geográfica, y el Reino Unido es una situación política.
Sí.
Entonces lo van cortando, pero todo, obviamente, son todos, y le dicen que son países independientes. Canadá, yo te digo, Canadá es un país independiente.
Sí.
Bueno, entonces explícame por qué los billetes tienen la Reina Isabel.
Claro, y los soldados.
Explícame.
Yo fui dos veces a Canadá, hace poquito, sí, estuve en Canadá, y fíjate que cuando vas al Niágara, los soldados están vestidos de época como los soldados ingleses.
Claro.
Son soldados ingleses.
Tanto Australia como Canadá y Nueva Zelanda están basados en el modelo económico del Commonwealth, que es el adoptado por Inglaterra.
La Comunidad de Naciones. Bueno,
claro, entonces son libres hasta ahí, si los dejan ser libres.
Bueno, esto está bueno para refrescarlo, para que pensemos que en estos días también estuvo la princesa Ana dando vuelta por Malvinas como si fuera territorio propio.
Claro.
Y que allí la OTAN y compañía no interfiere, pareciera ser que es absolutamente legal.
¿No quieren sacar a los malvinenses, sabías?
No.
El tema es así. La idea de Malvinas, ¿por qué la visita de esta princesa? Es porque tienen como proyecto hacer una gran base militar norteamericana, estadounidense, está claro. Y le están proponiendo, no sé si ya lo hicieron, a los malvinenses, la liberación de Inglaterra, que elijan si ser argentinos o malvinenses, porque el objetivo final es sacarlos, es claro, pagarle para que se vayan, porque va a ser una base. A ver, entre paréntesis, la Tercera Guerra Mundial se está desarrollando y no sé cómo termina esta historia. Todavía no empezó todo. Todavía estamos con OTAN Ucrania, o con OTAN Rusia, mejor dicho. Sí, pero va a seguir esto.
No, es un conflicto de largo aliento. Además, hay que decir que al momento del inicio del conflicto de Rusia con Ucrania, hay otros 67 conflictos bélicos en el mundo.
Promovidos por dos puntos.
Uh-huh.
Estados Unidos.
Exactamente. Digo esto porque a veces la cuestión periodística siempre supera la literaria y no nos podemos abstraer, con mi querido amigo. Pero bueno, lo cierto es que La Marcha de los Señoritas es el último publicado y a fin de mes está
Eva y Juana.
Eva y Juana.
Eva y Juana
es... ¿Y se viene después?
El crimen de Julieta.
El crimen de Julieta.
De Julieta Lanteri.
Julieta Lanteri.
Sí.
Bueno, otro día me mostraste el lugar. Pasamos de...
¿Dónde era?
Sí,
donde,
sí.
En todos los libros figura accidente, pero ya hemos probado que fue un crimen. Y creo que fue, no sé si me estoy olvidando de alguien, pero me parece que fue el primer crimen político. Así que, por lo menos la historia argentina. Podemos hablar de Marino Moreno, si querés, pero como no está comprobado el crimen, no sé, ponele.
Entonces, claramente lo asesinaron, ¿no?
Por eso, pero está bien.
Lo que pasa es que no hay manera de probarlo, claro, es distinto.
La viuda de Moreno charlaba ese tema con la esposa de Cornelio Saavedra, en la Plaza San Martín, cuando la plaza era
cerrada.
¿Cómo es? Corría los toros. ¿Cómo era?
Claro, sí,
¿cómo
no, se dice? Plaza de Toros.
Plaza de Toros.
Qué cosa horrible una Plaza de Toros.
Plaza de Toros. Existió hasta mediados del siglo XIX.
Bueno, yo recuerdo que un tío mío contaba que la famosa Plaza Arenales de Villa Devoto, sí, estaba alambrada porque pasaban las vacas, claro, en 1900, ¿eh? Claro. No estamos hablando de tanto. Hacemos una pequeña pausa, estamos compartiendo con Gabriel Russo este capítulo completo del País y los Escritores, la Radio Escultura, hoy en la operación técnica, como es habitual, Juan Carlos Río Lofrano, el mago, y además la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, usted.
Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, new wopping Bobby Bobby in the R and the bank, we got, tab magnification, tab magnified like every day,
so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving,
that's the motivation,
gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Última parte de este capítulo del País y los Escritores en Cultura La Radio 97.9 y también en nuestras redes www.fmradiocultura.com.ar. Compartimos con Gabriel Russo, autor de varios libros. El último, si a usted le interesa leerlo, vale la pena. Yo ya comencé a leerlo, no lo he leído completo. Es La Marcha de las Señoritas, que tiene el prólogo de la diputada Silvia Vázquez.
Es más diputada.
Ex diputada. Pero yo la premié, le di premios como diputada en su
claro,
momento.
Diputada de mandato cumplido, sino presidente del Partido Verde.
Partido Verde, bien, bien. Bueno, contame, ¿cómo ves la profesión? Porque vos sabés que siempre que viene algún colega hablamos de los momentos que nos tocan vivir con la profesión. Lo hicimos el otro día con Osvaldo Menéndez, que es el capítulo anterior. Me gustaría vos, que también tenés tantos años de trayectoria, ¿cómo ves el periodismo de hoy?
Y yo lo veo como siempre, ¿no? A ver, los cambios ocurren en la parte técnica, en las herramientas que utiliza el periodismo. Antes tenías una máquina de escribir, ahora tenés una computadora, tenés Twitter, tenés las redes, etcétera, etcétera. En ese sentido, la cuestión de contenido muy bajo, se ve muy bajo, porque en realidad tiene que ver con las empresas periodísticas que le dicen hay que hacer tal cosa. Y tal cosa es, la mayoría de los canales y radios desinformando, no teniendo otra opinión que es diferente, desinformando, Y muy pocos programas con ponerle el sentido político, programas con contenido que no están en las grandes medios, no los vas a encontrar, ¿sí? Tenés que buscar ese programa en la FM, este por ejemplo, ese programa en la AM, pero es ese que te recomendó alguien. Yo tengo muchos oyentes por recomendación.
Claro.
No por difusión. ¿Sí? Mirá, mi tío me dijo que estaba escuchando este. Mirá, mi abuela me dijo bla, bla. Pero por difusión nada, cero.
Bueno, me contaste que tenés un amigo que trabaja en los medios que escucha este programa.
Sí. Ah, el operador. El cacique.
Es increíble, ¿no?
Sí, ahí vamos.
Ahí está. Bueno, estamos haciendo una... ¿En esta radio tenemos fotos? No sé si tenemos fotos.
No tengo idea.
Bueno, acércate un poquito más, que ahora sale, ¿ves? Ahí estamos. Pero tenemos en Belgrano, sí. Tenemos en Splendid, lindo ciclo de Splendid.
Sí.
Bueno, contame entonces, vos ves que yo lo que noto es que hay una gran operación política en general.
Sí.
En los medios, de los dos lados, no de uno solo.
Me parece que, a ver, del otro lado, si querés el lado popular, son tres medios, entonces no es pelea eso.
No.
A ver, si querés poner en Página 12, que está a mitad de camino, porque también
sí.
Tiene sus acuerdos con la derecha, hoy está tirando 1.500 ejemplares, nada.
Claro, me contaban que Clarín vende 70.000, de vender 300.000 por día. Porque, claro, también está
loco. Te habrá contado el domingo.
Y el domingo está 300.000 de 1.200.000.
Sí, porque vos vas al kiosco, yo hice esta consulta, me recorrí los kioscos de la calle Florida, ¿sí? Gente, pasan 3 millones de personas por día ahí. Bueno, cada kiosco tenía, de cada diario... cada diario 5, claro. La prensa tenía 2. Así que 5 diarios. O sea, podés vender 5 por 5, 25 diarios. Más no. Y la mayoría de los kioscos transformados en pequeños bancos. Cambio, vos entrabas al kiosco. Era un banco, hijo de puta. Era un banco. Con razón lo cerraba.
No, pero es cierto que además hay una disparidad de poderes increíble porque, fíjate. Lo que decía Página 12, que fue un diario que en su momento vendía 40, 45 mil ejemplares. Vendía.
Es que tenés un problema. Primero, luchás contra la cibernética,
sí.
Que te pone el portal y ya está. Y segundo, el papel. En un año, 225% de aumento.
Es imposible.
¿Qué inflación es esa? ¿Qué inflación? 225.
La del papel.
Celulosa y Clarín te maneja, ¿eh? Porque vos, no, pero yo tengo la empresa tal. No, pero ¿quién le vende a la empresa tal?
Claro.
Está claro. Entonces, bueno, de ahí no salís. Yo tenía una revista de 56 páginas, ahora tengo una revista de 32 páginas.
Bueno, yo tuve 13 años un periódico de 20 páginas y ya no lo tengo más. Lo tuve que cerrar porque
¿sí?
Evidentemente el costo del papel supera toda lógica, porque no tiene lógica el costo que tiene. Estuve viendo en un pueblo que visité el otro día que el diario local lo venden a 240 pesos. No lo compra nadie, 240 pesos un diario.
No, es que no tiene sentido.
Periódico, digamos, un periódico.
Porque aparte ya en la internet lo tenés gratis. ¿Para qué? Entonces, yo hago como cuestión testimonial la revista.
Es un clásico la revista.
Nada más. Pero porque y todos me dicen, pero hacer la digital no tiene sentido. Yo la hago igual la digital,
sí, pero
no tiene repercusión, no la podés guardar, no le podés hacer un cuadrito, nada.
Tenés que imprimirlo.
Si querés hacer el asado, ¿cómo hace? Sí, ¿cómo hace?
O sea que en general notás la disparidad que hay del poder económico de la derecha con los medios populares.
Me pasa que, insisto, igual hay una decadencia total también el periodismo, como lo hay en el país. El periodismo no es una isla, pero hoy, por ejemplo, cuando yo veo los premios Martín Fierro y veo los premios, y viejo, ahí me da vergüenza. Hay un tipo que no puede ser premiado, en el rubro periodístico estoy hablando, pero como pertenecen a las 4 o 5 cadenas importantes, porque cuando entran al Martín Fierro no entra FM, no sé,
no.
De Aedo, no entra esa. O, o AM de Entre Ríos, no entra.
Igual, de cualquier forma, es mucho más aceptada ahora las redes alternativas que hace algunos años, ¿no? Porque hay mucha gente trascendente de los medios que está en radios alternativas.
¿Eh? Es que uno, yo escucho el programa que yo quiero porque me gusta ese programa, después me fijo en qué radio está. Esto es como la ropa, el tipo que compra en la marca Adidas. Yo compro Adidas, ponele. No, yo jamás tuve una Adidas.
¿Esa camiseta?
Esta me la regalaron, es de Central Córdoba de Santiago del Estero.
Ajá.
Ahí me regalan camisetas de equipo de la B o chicos, ponele.
Perdón, estás traicionando a los cuadros catamarqueños.
Porque, bueno, ¿por tengo vos? De Catamarca también, hoy no. Tengo de Villacubas.
Ah, Villacubas, bien.
Policial. San Lorenzo Alem, Salta Central, ¿qué más? Me falta la de Vélez Sarsfield, de bien, Catamarca.
Bien, y acá de la B tenés de muchos. De Dalmine sé que tenés.
De Dalmine tengo. El otro día me regalaron la última de Talleres de Remedio de Escalada.
Mirá vos, qué bien, ¿eh?
La última de...
Qué bien,
No, pero a mí me gusta... De los pobrecitos, digamos. Yo no compro la camiseta de Barcelona, no la tengo. La del PSG no me interesa.
¿La selección tenés la camiseta? Sí.
Tengo una, sí, tampoco.
Bueno, yo tengo el placer de recordar el otro día que fuimos a ver en la cancha de River, fuimos en familia a ver Argentino Albaña, ¿no? Que fuimos a ver jugar a Messi.
Ah, sí.
¿Argentino Albaña fue ese?
No, Albaña no. Venezuela.
No, era Venezuela.
Albaña nunca fuimos.
Sí, un cuadro. Bueno.
No, bueno.
Bueno, Gabriel, la verdad que entrañable, querido amigo, muchas gracias por venir a visitarnos esta noche. Le decimos a la gente que van a tener escritor por mucho tiempo, por suerte. Y les digo sinceramente, un hombre que ha crecido mucho, lo digo con conocimiento de causa. De aquellas jornadas de jugar al truco en la camionetita en Radio Nacional, en Dolores.
¿Cómo hablar de periodismo? No hay más gente que vaya a cubrir. No hay casos para resolver.
No. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vos.
Bueno, reitero, operación técnica, Juan Carlos Ríos Lozano, la investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara, y además la producción de la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, esta es la séptima temporada del País y los Escritores. La radio es Cultura 97.9 y también estamos en las redes. www.fmradiocultura.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.